A veces nos cuestionamos, ¿no?, si hay que seguir hablando de estas cuestiones o no, pero me parece que sí. Hay una funcionaria que teóricamente, si Milei gana, sería la encargada, entiendo, de Relaciones Exteriores, que hizo una nota con un medio conservador inglés, ella es Diana Mondino, y afirmó lo siguiente: los derechos de los isleños van a ser respetados. Esto haciendo, dándole un guiño o reafirmando la invasión inglesa sobre nuestras Islas Malvinas. Está en comunicación con nosotros y nosotras para hablar un poquito de este tema. Esto es lo que plantea la derecha, como para que lo tengas en cuenta a la hora de votar. Después también hay un comunicado que lo vamos a compartir, que trajo Silvia. Pero del otro lado de la línea está el director del Museo Islas Malvinas, escritor, periodista, quien fue también el hacedor de Iluminados por el Fuego, excombatiente, Edgardo Esteban. Muy buenos días, Edgardo, bienvenido a Nacional Gualeguaychú. Juan, Silvia y Débora, te recibimos.
¿Cómo les va? Gracias por la convocatoria. Sí, acá estamos.
No, gracias por estos minutos, Edgardo. Y nos parecía sumamente importante, más allá de las opiniones que nosotros y nosotras aquí en la radio podamos tener, escuchar la voz de quienes vivieron y qué es lo que pasa cuando estas declaraciones vuelven a aflorar. Reitero, y me pasa con el tema de la educación, me pasa con el tema de la salud. Digo, hay discusiones que ya estaban saldadas. Vamos a seguir discutiendo sobre esto, como por ejemplo nuestra potestad como territorio bicontinental de las Islas Malvinas.
Mira, en estos momentos en nuestras islas están familiares de caídos en Malvinas que después de 41 años pueden ir a ver la cruz de su ser querido, ¿no?, tras el conflicto bélico, y lo que significa esa experiencia, ¿no?, de muchísimos argentinos y argentinas haber estado allá, y de lo que se siente como parte de este rescate de lo colectivo que es Malvinas. Yo siempre digo que cuando Argentina salió campeona del mundo, o ayer cuando jugó contra Bolivia, cada uno celebra los goles y salieron a festejar sin pensar que el de al lado era de River, de Boca, de San Lorenzo, de Patronato o de Deportivo Morón. Todos teníamos la celeste blanca y cada pueblo, cuando salimos campeones mundiales, salió a celebrar. El único evento similar a este es el 2 de abril, cuando cada ciudad, cada pueblo hace un homenaje a sus soldados caídos, a los que están ahí, acompañan en la vigilia y se ponen la celeste blanca, y tampoco les preocupa esas excepciones de qué fuerza política es, sino que hay que estar marcando el camino de soberanía. ¿Qué es lo que no se puede negociar? ¿Qué es lo que no se puede caducar? Que se lo hizo el gobierno de Menem en la 90, que Macri, hablando de dos islitas de 11.400 kilómetros cuadrados peyorativamente, o de cambiarlos por vacunas como la candidata a la presidenta en su momento, no entienden que los británicos no quieren las dos islitas, quieren 5 millones o más de 5 millones de kilómetros cuadrados de nuestro mar, en nuestra plataforma marítima austral, que tienen la base militar más importante del hemisferio sur en una zona de paz, que controlan los pasajes Atlántico y Pacífico. Si pasa algo en el canal de Panamá, ¿qué pasa con los barcos? ¿Por dónde van a circular? Y están proyectando hacer un puerto de aguas profundas, porque su objetivo fundamental en este tiempo, y pensando como lo hacen los imperios, y en este caso este imperio decadente, a futuro, es qué van a hacer o cómo se van a quedar con la mayor reserva de agua potable que tiene el planeta, en el continente blanco. Y entonces ahí piensan en Australia, en Nueva Zelanda, en Sudáfrica, y tienen como control casi circular de lo que es el continente blanco. Por eso me parece que es de un gran desconocimiento. ¿Qué pasa, no? Porque yo siento, estando en el museo, que es el único museo de historia, en el Museo Malvinas, no hay armas y no hay homenajes de nuestros compañeros caídos, lo que pasó en el 82, pero tiene 503 años de historia, que poco se conoce, y poco lo que es esa población que fue previa a la usurpación, en donde había 150 personas viviendo en Puerto Luis, con habitantes y convivían con habitantes de pueblos originarios, de afrodescendientes, que tenían una biblioteca, que había todas las tardes un recital de piano, que había una convivencia en lo que eran las tareas y el trabajo, y que estaba creciendo como parte de ese proceso que venía después de 1816, porque éramos muy reciente como nación y estábamos en plena construcción cuando vinieron los piratas británicos a usurpar nuestras islas por los intereses, junto con los Estados Unidos, de la pesca de las ballenas y de lo que era el control del mar para poder hacer sus piraterías. Entonces me parece que si no entendemos esto, no construimos soberanía, porque Malvinas tiene una larga historia, y no se puede hablar de la autodeterminación cuando en el último censo, en hace 2 años atrás los kelpers eran casi minoría en lo que era la suma de habitantes. Hay habitantes de 81 países viviendo en estos momentos en nuestras islas, según el censo que se hizo, ¿no? Y en el año 2010 había 62% de 62 lugares distintos viviendo. Porque van a hacer plata, porque van a un paraíso fiscal, porque les sirve para hacer la búsqueda del petróleo en las plataformas petroleras, y el recambio para ir a depredar nuestro calamar. Entonces me parece que eso es lo importante, ¿no? Y perdón por la extensión.
Me lo escuchaba atentamente, Edgardo, porque aparte digo, bueno, por suerte hubieron como un montón de expresiones de repudio. En lo particular me pasa que digo, hay un montón de expresiones, un montón de comunicados, pero ¿cuándo vamos a dar la disputa o en la calle, como históricamente ha hecho el pueblo argentino, o cuándo vamos a exigirle a quienes se presenten, se postulen, sean oficialismo u oposición, que este tema deje de tener dobles discursos? Me pasa lo mismo con el tema de la última dictadura cívico, eclesiástica y militar, digo, o con todas las que han pasado, pero sobre todo con la del 55 y la del 76, que fueron las más sangrientas. Me parece que ya tiene que ser un tema saldado. Me parece que hay leyes, como por ejemplo pasa en Alemania, que indican de alguna manera el camino para que estas declaraciones ya no puedan ser más públicas.
Y sí, pero la presidenta de la Comisión de Familiares estuvo en el acto el otro día en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, reivindicando lo que fue el genocidio y estando ahí cerca de Villarruel, en la primera fila, y, uh-huh. y fue candidata a diputada por Milei. Entonces, es decir, estas contradicciones, ¿no? De que es candidata de un señor que reivindica a Margaret Thatcher, o que quieren darle las islas, prácticamente entregarla, como fue el acuerdo Forador y Duncan. Uh-huh. Yo creo que hay una cuestión que es un debate que ojalá sirva como disparador para los candidatos y candidatas a que digan cómo es su propuesta con relación a Malvinas, que entendamos que Malvinas es una cuestión de Estado y que tiene que estar por encima de los intereses y las grietas, los intereses políticos, que habría que pensar que Malvinas no es solamente las islas, nuestro mar austral, sino que es la Antártida, que es el lago escondido, que es el acuífero guaraní o todo lo que es la hidrovía. Es decir, es la construcción de una identidad y de soberanía. Mira, hace 20 años y pasó inadvertido, en el 13 de julio, apenas asumía como presidente Néstor Kirchner, y no estoy haciendo campaña, sino simplemente un hecho que me parece que es relevante y cómo cambió el paradigma de la pertenencia y la identidad de Malvinas, y lo hizo en ese momento, fue a Londres, a una cumbre de la Internacional Socialista. Estaban todos los referentes y referentas de los partidos progresistas del mundo. Había acuerdos protocolares de que no se podían tocar temas bilaterales, y fundamentalmente hay un seguimiento muy atento del gobierno británico de que no se disparara el tema de Malvinas y que no se nombrara ni se dijera la palabra Malvinas. Néstor Carlos Kirchner, cuando fue a saludarlo a Tony Blair, lo primero que le dijo: ¿cuándo nos sentamos a hablar de la soberanía de nuestras Islas Malvinas? Y ese me parece que es el rumbo y el eje. Después podemos hacer los negocios, seguir con nuestra música y con nuestra cultura, que es muy fuerte en la penetración británica, pero tenemos que entender que hay una cuestión que no se negocia y no se puede renunciar, que es la palabra soberanía. Y estas declaraciones, que además de lastimar y hacer mucho daño, y la verdad que son injustificadas, son cipayas en lo que tiene que ver con nuestra soberanía y con nuestra búsqueda de sentir a Malvinas, porque es parte de este ADN que tienen los excombatientes, parte del sentimiento del pueblo argentino. No hubo una mejor frase para el año pasado que Malvinas
no supo. Ay, a ver, Edgardo, se nos corta, se nos va tu voz. A ver, no, es como que está tapado, te sentimos lejos.
Sí, como una sensación de que se pinchó el audio, digamos. Ajá. Por decirlo de alguna manera, perdió fuerza en un momento determinado.
A ver, vamos a intentar nuevamente.
Sí.
A ver, ahí.
No. Ahora está, ahí está mejor.
Ahora sí.
Ahí sí.
Se escuchó algo bueno, pero yo creo que Malvinas, como planteamos el año pasado, por los 40 años, ese uh-huh. Malvinas nos une. Es parte de esa identidad que tiene el pueblo argentino. Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar y construir desde esa perspectiva y entender que no se puede claudicar eso en función de que pueden pasar 5 años, 50 años, 100 años y no vamos a dejar de reclamar la soberanía de nuestras islas, de que se siente el Reino Unido a dialogar, como lo establece la resolución 2065. Y yo siempre digo, el único sueño que tengo antes de morir es poder ver planear las islas blancas.
Se nos volvió a ir, se nos volvió a ir. Quedamos en el sueño que tenés antes de morir, Edgardo. A ver si podemos retomar. Uh-huh. Estamos hablando con el director del Museo Islas Malvinas. Ahí estás, Edgardo.
Sí, si usted me escucha, si no...
Ahora sí, ahora sí, y quedamos en donde...
No, yo te decía que antes de morir, lo único que sueño es ver flamear la celeste y blanca en nuestras islas, es decir, poder recuperar...
Yo creo que cuando vos decís soberanía o decís Malvinas, vos pensás que cómo ganó Milei en la Antártida, prácticamente fue el único votado. Y en la Antártida se están construyendo ahora la base Petrel, se está reconstruyendo. Vos pensás que cuando estaba el gobierno de Perón en los años 50, apareció un señor llamado Hernán Pujato que estimuló al gobierno en que había que desarrollar la Antártida. Y de las 13 bases que hay hoy, 7 son permanentes. 11 fueron diseñadas en ese contexto y en ese tiempo. Si había una mirada hacia el futuro. Una de esas era la base Petrel. Y la base Petrel, que se están construyendo dos pistas aéreas, una de 1.800 metros, otra de 1.500 metros, un muelle de 700 metros... Y una estructura para que puedan habitar alrededor de 200 personas. Va a ser un polo logístico con lo que se está haciendo en Ushuaia para poder tener un vínculo permanente con el continente blanco las 24 uh-huh. horas del día, los 365 días del año. Ese proyecto se termina en el año 2026. ¿Qué va a pasar si cambia el gobierno? ¿Qué garantía nos da de que eso puede seguir? Porque eso neutraliza esa base a la base militar británica, al puerto de aguas profundas que pretenden los británicos a nuestras islas, a la base Frey chilena que está en la Antártida, ahí en las islas Shetland, y a la base militar tan grande que tienen ahí en Punta Arena. Entonces eso es construcción de soberanía, y eso es inversión del Estado, y eso es un trabajo que hay que hacerlo porque es parte de nuestros intereses, de nuestros recursos, porque si vos ves el mapa del continente blanco, de Ushuaia a la península antártica, hay 990 kilómetros. Desde Ciudad del Cabo, desde África a la Antártida, hay más de 3.600 kilómetros y 2.700 hay de Nueva Zelanda y 2.800 creo que desde Australia. Entonces, eso es lo que tenemos que entender, que la proximidad de un territorio que es bicontinental, que es parte de nuestra soberanía. Nosotros lo trabajamos mucho en el museo con una realidad inmersiva que es pisar Malvinas, ¿no? Con Oculus, que ahora va a ir a la provincia de Entre Ríos en pocos días más. Y que vos podés caminar por las islas y de repente te parás en una especie de mirador y ves cómo se va el agua, porque ves toda la Argentina continental, la Argentina Antártica y las Islas Malvinas, y entendés por qué las Islas Malvinas son parte del territorio argentino, no una isla, sino que es parte del territorio argentino continental. Me parece que no es menor, y que tenemos que entender que hay que construir una mirada a futuro, pensando en nuestras hijas y en nuestros hijos, y con un profundo amor y un compromiso que realmente esto que está pasando por estas horas hace mucho daño.
Sin duda, sin duda, y además el hecho del desafío, perdón, Débora, me generás, aquí hay que hacer, digamos, una gran tarea de sistematización de todo esto, de apreciarlo en todos los niveles educativos, desde el inicial hasta los posgrados universitarios. Es decir, no hay nociones de geopolítica. Por lo general, no. ¿Viste? No te comparto esto, una sensación. Nadie te enseña, vamos a decirlo, y esto no estoy hablando, es mucho más profundo que los trabajadores de la educación. Estoy hablando de, justamente esto es una decisión política de Estado, apreciar la carácter, tener una inteligencia territorial. ¿Cuál es nuestro territorio? ¿Qué potencialidades tiene? Muchas veces nosotros hablamos, te digo, Edgardo, a veces nos cuesta apreciar el mar que tenemos.
Sí, hemos gobernado de
espaldas al mar, por ejemplo. No sabemos lo del paso bioceánico. Cualquier dirigente, y no lo voy a no nombro a ningún dirigente, pero banaliza. Bueno, que si es pequeño, que si esto, que si tenemos tanto territorio, ¿por qué? ¿Qué tanto problema por un pedacito? Esto, lo otro. Es decir, y eso es una ignorancia geopolítica superlativa que no puede, digamos, ocurrir, pero eso no va a ocurrir siempre y cuando hagamos la tarea de sistematizar la apreciación de todo eso en clave educativa permanente, constante, si no, no lo vamos a tener.
Nosotros hace 2 semanas presentamos en el Museo Malvinas, junto a la Secretaría de Malvinas, cómo se va a implementar el proyecto de la ley Duré, que es la ley que tiene que darle una capacitación a todas las trabajadoras y trabajadores municipales, provinciales y nacionales. Va a durar 18 horas y es muy intenso. Ojalá se pueda implementar como corresponde. En octubre ya se va a estar haciendo formación de eso y capacitación de eso con todas las directivas. Y vos pensás que este año está siendo tan buena la pesca del calamar porque prácticamente lo están aniquilando, uh-huh. La depredación que están haciendo. Pero desde el año 83 hasta el año 2021 se llevaron alrededor de 187 mil millones de dólares de regalías pesqueras los británicos, y junto con la complicidad de las empresas españolas que están ahí en Galicia, en Puerto, en Vigo y en Puerto Marín. Ahora yo digo, con esos 187 mil millones de dólares, parece que a nadie le preocupa, por lo menos en lo que vos estabas diciendo recién, ¿cuántas escuelas, cuántas universidades públicas, cuánto menos le hubiésemos pedido al Fondo Monetario Internacional, cuántas rutas, cuántos respiradores, cuántas vacunas, cuánto mejor tenían nuestros maestros y maestras? Entonces me parece que no es solamente el romanticismo, porque en estos momentos, en Montevideo, que es el eje ahora, en donde van todos los barcos factorías a recargar combustible, a pesar de que el gobierno tiene combustible para después seguir pescando y reabastecerse de alimentos, está despoblado. Y ahí el stand más grande es el stand británico. Uh-huh. Y ahí en ese stand británico, hoy hay habitantes de las islas diciendo barbaridades, repartiendo fochetería anual de la Argentina. Y aquí, pasa desapercibido. Un tema que es delicado, porque la construcción de la patria grande también, porque Malvinas es parte de América Latina, y tenemos que entender que hay que buscar ese respaldo internacional, como pasó hace pocos días atrás con la comunidad con la Unión Europea, que puso la palabra Malvinas en un comunicado, y que fue un gran logro de Argentina, porque uh-huh. es parte de eso que tenemos que exigir y que tienen que entender los británicos, que no vamos a claudicar y que nos van a tener que devolver en algún momento a nuestras islas, ¿no? Y tenemos que trabajar a eso, porque es el futuro de nuestros hijos y nuestras hijas también.
Tal cual, nuestra Constitución Nacional la ratifica de manera legítima e imprescriptible, ¿no?, a la soberanía sobre las islas, irrenunciable, creo que menciona también, y todos los tratados internacionales, incluyendo este que mencionabas recién, Edgardo, están empezando de alguna manera a, por lo menos, poner el debate sobre la mesa. Muchísimas gracias. Sí, por...
Sí. No, por favor, y ojalá respetemos nuestra Constitución y que nuestros... Claro. Candidatos ahora debatan también en la agenda, cuando sean los debates, el tema de soberanía, porque no está, por lo que yo vi en la cartilla de lo que van a tratar, y que justamente, vos pensás, un solo tema más, cuando Argentina salió campeona del mundo, el único lugar del planeta en donde no se pudo sacar una bandera celeste y blanca o ponerse una camiseta argentina fue nuestras islas. Uh-huh. y Puerto Argentino está tan lejos de Londres como Buenos Aires de Qatar, ¿no? Es decir, esas son las paradojas y las injusticias que tenemos que reparar construyendo sentido en la causa Malvinas.
Muchísimas gracias, Edgardo.
Hasta pronto.
Hasta pronto.